10:40. Bueno, y le habíamos dicho que ya teníamos a Franco Canepare, que es actual concejal, presidente del Consejo Deliberante, y a su vez es precandidato, como le decíamos también, a primer concejal, en este caso, en las próximas elecciones, por Fuerza Bolívar, que pertenece a lo que es el Frente Patria en la provincia de Buenos Aires. ¿No es así, Franco? Buenos días, ¿cómo estás?
Así es, muy buenos días, Jorge, y a todos los oyentes. Muchas gracias por la invitación a tu programa.
No, por favor. Bueno, a ver, Franco, comencemos por el principio, como se dice siempre. ¿Cómo surge tu candidatura? O sea, siendo concejal, ¿cómo es que surge que vos seas el que encabece la lista?
Bueno, esto tiene que ver con el diseño en sí de la propuesta electoral que lleva adelante el oficialismo, ¿no es cierto?, el Partido Justicialista, en el cual hemos alcanzado una lista que verdaderamente estamos muy, muy conformes, muy contentos, porque es una lista que representa al peronismo en su unidad. Esto es algo que nosotros veníamos bregando desde hacía varios meses, con conversaciones con los distintos sectores, expresiones que tiene el peronismo, porque considerábamos que el contexto que estamos viviendo a nivel nacional y en general también obviamente en Bolívar, requería una propuesta que fuera totalizadora, ¿no? O sea, que no hubiese grietas de alguna forma dentro de nuestro propio espacio, uh-huh, y que pudiéramos representar en esa lista a los distintos sectores del peronismo. Entonces, creo que uno de los grandes logros que hemos tenido en esta lista es eso, que muchas veces no lo pudimos lograr y esta vez lo hemos alcanzado, lo cual eso nos pone, obviamente, nos pone muy contentos de haberlo hecho, porque veo a los compañeros verdaderamente con un gran entusiasmo, acompañando. Pero al mismo tiempo sabíamos y entendíamos la necesidad de poder ampliar, como siempre lo hemos hecho en nuestras distintas listas que hemos tenido desde el 2011 a la fecha, a otros, con la incorporación de otros sectores que vienen más del ámbito independiente, pero que también vienen de sectores que representan a la juventud, a la cultura, a la educación, la salud. Por eso es que en esta oportunidad la lista no tiene, como por ahí a otras veces se ha apelado, funcionarios. No hay una lista, uh-huh, que no tiene secretarios, que no tiene directores, y puntualmente eso responde a esta necesidad de amplitud que entendíamos que debíamos brindarle a los vecinos, y nos permitió justamente generar esos espacios y esos lugares dentro de la lista para poder incorporar gente que tal vez no tenía una participación activa en política partidaria, pero sí tenía una participación activa en otros ámbitos de nuestra sociedad, uh-huh, sea de la educación, de la salud, de la cultura y de los gremios. Por eso mismo es que ¿a qué voy con todo esto? O sea, mi inserción dentro de esa lista tiene que ver con ser el integrante de un proyecto político que viene trabajando desde el 2011. Me han tocado desempeñar distintas funciones dentro del Ejecutivo, y desde hace un año y medio, dos años, va a cumplir, he debutado en el ámbito del Consejo Deliberante, en el cual verdaderamente me siento muy cómodo trabajando. Es un lugar distinto a las funciones que venía desarrollando con anterioridad. Yo digo que más allá de los distintos bloques que componen al cuerpo, yo siento que hemos logrado constituir un equipo de trabajo que es el equipo del Consejo Deliberante, ¿no? Como, uh-huh, institución democrática, y eso me enorgullece, porque es un poco también mi responsabilidad como presidente generar un contexto de trabajo que sea proactivo, que posibilite el diálogo, el intercambio de ideas. Yo me enorgullezco de que en el año pasado, de todas las iniciativas que se presentaron y se aprobaron en el Consejo Deliberante, más del 80% fueron aprobadas por consenso. Es decir, cuando digo consenso, casi por unanimidad. Uh-huh. Y con más de 100 reuniones de comisiones. Bueno, eso demuestra que tenemos un consejo activo que está obviamente trabajando en distintos temas de interés que los concejales y los bloques van proponiendo, pero que se puede trabajar, o sea, más allá de las diferencias, sí, y los posicionamientos, se puede trabajar, y eso es lo importante, que es un contraste con lo que vemos muchas veces a nivel nacional o provincial con el funcionamiento del Congreso, la legislatura, cómo se obstruye el normal funcionamiento de una institución muchas veces por los posicionamientos políticos. Y eso, uh-huh, aquí en Bolívar no lo tenemos, por suerte, y creo que es algo que debemos cuidarlo, valorarlo, porque significa que los quienes representamos a la ciudadanía tenemos esa vocación de diálogo que es íncito al sistema democrático.
Sí, lógicamente. ¿Cuál dirías vos que en este momento es el problema mayor del Consejo Deliberante? Porque me estás hablando de las cosas buenas que están sucediendo. ¿Y cuál sería la problemática mayor o qué habría que apuntar a afinar un poquitito más el lápiz?
Yo creo que hemos comenzado con ciertos cambios y que siempre agradezco al cuerpo el acompañamiento de lo que uno va proponiendo para mejorar el funcionamiento. Y creo que siempre, me parece que de los órganos legislativos en general, como órganos colegiados, una de las dificultades que pueden presentar siempre es esto, ¿no? Por un lado, que haya una obstrucción en su funcionamiento interno, imposibilite el diálogo y, por lo tanto, el funcionamiento correcto como debe tener. Que eso, por suerte, no lo tenemos. El otro tema que creo que es un desafío siempre es el contacto con la comunidad, o sea, poder comunicar y tener ese vínculo más estrecho con los vecinos de parte de los concejales, que tal vez a veces el Departamento Ejecutivo, por ser la gestión activa, ¿no? Sí. Lo logra a través de sus distintas áreas, porque obviamente el municipio abre a las 7 de la mañana y a partir de allí hay un montón de dependencias que abren sus puertas y tienen contacto con la gestión en distintos temas. Pero en el ámbito deliberativo, por ahí eso aparenta una lejanía que es necesario trabajarla, y bueno, hoy yo creo que los medios de comunicación, las redes sociales, hoy ayudan, o sea, son un instrumento que esto tiende a facilitar esa llegada, pero hay que seguir generando más instancias de participación y de diálogo con los vecinos como institución, independientemente de lo que haga cada bloque o lo que haga cada concejal en su labor diaria. Y esa es un poco también mi responsabilidad, ¿no?
Vos sabés que eso que decís vos, yo con otras palabras lo vengo diciendo hace años, no es de ahora, es prácticamente desde que comencé el periodismo en el 90, que es el tema de que no se entiende, muchos concejales no entienden, ahora y antes, que son como consejeros barriales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. O sea, tienen que hacer ese trabajo, recorrer los barrios, recorrer las casas, y no hacerlo únicamente cuando llega el momento de la votación, que es ahí sí. Entonces, ¡ay, señora, qué necesita! ¡Ay, señor, cómo anda! ¿Y qué el barrio qué necesite, qué no? Bueno, eso yo lo vengo reclamando, lo que vos estás diciendo, hace muchos años. ¿Crees que muchos, algunos, pocos realmente entendieron eso o no?
A ver, el Consejo es un cuerpo dinámico porque va cambiando y se va modificando su composición cada 2 años. Sí. Y por lo tanto, siempre uno encuentra en la composición concejales que por ahí vienen con más años de trayectoria y de experiencia en el ámbito legislativo, otros que se incorporan nuevos y comienzan a entender el funcionamiento del organismo y al mismo tiempo cuál es su rol. Creo que estas elecciones, que son estrictamente legislativas, sirve para esto, ¿no? O sea, y creo que es algo que yo lo destaco como positivo en nuestra lista, es que esto que te mencionaba, de que al no haber funcionarios en la lista, las personas que hoy se van, que integran la composición de nuestra lista, saben que van a tener una vocación estrictamente legislativa y que tienen que concentrarse en esa función porque es la que van a desarrollar. No hay personas que van a asumir, que van a ir de candidatos a concejales siendo funcionarios sabiendo que después van a continuar en el Ejecutivo. No, eso no lo tenemos. Como a veces, porque hoy se habla de la testimonialidad. Yo creo, bueno, ese es un mote que por ahí, o una etiqueta que hoy se utiliza mucho para querer, no sé, descalificar una candidatura o algo, pero antes no se le llamaba testimonialidad e igualmente existían estas cuestiones. Y de todos los gobiernos, o sea, ¿cuántas veces un concejal era convocado por el departamento ejecutivo para asumir un rol dentro de la gestión, ya sea de tesorero, de contador, de secretario, de director? Y esto no nos pasó solamente a nosotros como gestión, que hemos convocado integrantes de nuestro bloque en alguna oportunidad para sumar al Ejecutivo. Hoy actualmente hay concejales en licencia que están dentro del Ejecutivo, pero también esto lo tuvo las gestiones que nos precedieron, tanto del doctor Simón como del escribano Enrique, o sea que tuvieron concejales que fueron electos concejales y luego fueron al Ejecutivo a desempeñar una función. Entonces, ¿qué diríamos, que eso fue testimonial también? No, a ver, yo creo que quien está en política y tiene una participación activa en la función pública entiende que a veces las circunstancias llevan a que haya que hacer readecuaciones para que el equipo, porque en definitiva quien integra un bloque y si te toca hacer oficialismo, hay un gran equipo de trabajo con funciones asignadas que muchas veces pueden cambiar o pueden variar. Me parece que no lleva, yo no calificaría esa situación de la testimonialidad a esas circunstancias como algo peyorativo, porque en definitiva esa persona va a estar prestando un servicio en otra área o en otro equipo, en otra parte de la organización municipal, pero va a estar trabajando. Por eso que para mí es algo que no lo juzgo, ¿no? Esta cuestión, creo que la testimonialidad en todo caso se le podría llamar a eso, o sea, si uno va a candidato a concejal y luego asume una función en el departamento ejecutivo o en otro organismo provincial o nacional, vamos a suponer. Ajá. Ahora, en el caso mío, yo soy concejal y voy candidato a concejal, o sea, voy a integrar el mismo órgano que hoy actualmente integro.
¿Lo vas a integrar con la nueva composición, digamos? O sea, vas a salir electo, esto de ya, porque vas cabeza de lista, así que vas a salir electo. ¿Vas a tomar esos 4 años o vas a seguir con los 2 que te restan?
Eso es una cuestión que después lo tendremos que determinar de acuerdo después cómo surja el resultado de la elección. Nosotros tenemos una dinámica de trabajo en nuestro bloque en el cual la titularidad o el titular o el suplente para nosotros están totalmente integrados. Hoy en día nosotros tenemos concejales que son en la lista integraron el lugar de suplentes y están siendo concejales titulares. O sea, tratamos de sumar a todos en el trabajo. No es que los que asumieron solamente son los que van a tener ese rol y los que no integraron el consejo porque no llegaron a ingresar quedaron afuera. No, mantenemos un diálogo aún con ellos después de que pasó el proceso electoral y hoy a la vista está que nuestro bloque tiene concejales que han estado en lugares más abajo y hoy están desempeñando la función. Por lo tanto, esta cuestión también, o sea, me parece que no hace a la esencia de la
cosa. Yo creo que más el tema de la testimonial, en la cual yo no estoy de acuerdo, bajo ningún punto de vista estoy de acuerdo, porque para mí es un engaño a la gente, se dice más que nada cuando vos sabés perfectamente que la persona que está en un cargo determinado y va como candidato a concejal o a diputado o a senador, no lo va a asumir. Sabés que no va a asumir. Entonces, a ver, Magario va a dejar de ser vicegobernadora. Magario no va a dejar de ser vicegobernadora. Los intendentes que se postulan a concejales, ¿van a dejar de ser intendentes? No van a dejar de ser intendentes. Lo tuyo es diferente porque, bueno, vos vas a concejal y sos concejal. Es el mismo cargo. Pero hay muchos que no es así. Entonces, me parece, a mí me daría la impresión, no sé vos qué opinás, pero me gustaría saber tu opinión, que me parece que tendría que haber una ley una ley que diga que todo aquel que está ocupando un cargo electivo no puede ser candidato a otro cargo electivo si no renuncia al anterior. O sea, al que está ocupando en ese momento. O sea, a ver, Magario quiere ser senadora, diputada, no sé, lo que quiera. Bueno, renuncia a la vicegobernación y postúlese, no hay ningún problema.
Sí, a ver, en lo que tiene que ver con el diseño... No, creo que nuestra legislación electoral, que por ahí puede diferir de lo nacional a nuestra provincia, o las provincias en general, porque cada provincia tiene su régimen electoral propio.
Sí.
Creo que cada una tiene su propio diseño y las cuestiones electorales son difícil de modificar, ¿no? Porque requieren grandes consensos. En su momento requirió un gran consenso la incorporación de las elecciones primarias, que luego se fueron adoptando por la ciudadanía y por los partidos políticos. Ese creo que fue un gran cambio que tuvo el sistema electoral. Después hablamos de la incorporación de los jóvenes de 16 años, que fue otra reforma importante. La incorporación de la mujer a las listas, que eso no se dio en el año 92-93, cuando se garantiza el cupo femenino del 30%, y recién después del año 2015 o 2017 fue que se incorpora la obligatoriedad de que las listas tengan que tener un hombre, una mujer, un hombre, o sea, esas intercaladas, ¿no?
Sí.
Todas reformas que siempre llevaron mucho debate. Entonces, esto que vos me planteás de establecer este requisito de que se debe renunciar para poder postularse, yo creo que es difícil, porque estaríamos hablando de que alguien tiene que renunciar de antemano a un cargo que está ejerciendo, sabiendo que tal vez no puede ser electo en la futura. No sé.
Bueno,
son debates que requieren darse en el ámbito que se tienen que dar, que es la legislatura o el Congreso de la Nación.
También. No, por supuesto.
No lo niego, o sea, puede existir, y creo que hay muchas cosas todavía para mejorar. Incluso ahora, se incorpora a nivel nacional la boleta única, vamos a debutar en el mes de octubre con este nuevo sistema de elección, que va a ser novedoso, no lo conocemos, salvo algunas provincias que lo tienen incorporado.
¿Por qué no lo incorpora la provincia de Buenos Aires?
Porque tal vez todavía no está el sistema, o se quiere probar a ver cómo funciona el sistema a nivel nacional, y yo creo que no va
el sistema funciona a nivel mundial.
Puede ser, o sea, la provincia de Buenos Aires también, estamos hablando de una provincia que tiene características en su totalidad, en un montón de características, pero a nivel electoral también son muy muy distintas a las de otras provincias que por ahí ya han implementado. Incluso tenemos Salta, que tiene voto electrónico, ¿no? En provincia ha habido pruebas pilotos, pero no es un sistema que todavía se ha decidido incorporar. Entonces, me parece que son debates de fondo que se tienen que dar a nivel de los partidos políticos de la provincia de Buenos Aires, y alcanzar esos niveles de consenso, que yo creo que no están mal. O sea, ya sea boleta única, voto electrónico,
Yo recuerdo acá cuando se trajo una máquina de voto electrónico para que la gente vaya y probara cómo era el voto electrónico, que al final después, quedó todo en la nada, absolutamente.
Si vamos al caso con esta ley tan particular que tiene la provincia de Buenos Aires, digo particular porque no la tienen otras provincias y no la tiene el sistema nacional, que es lo de los dos mandatos, ¿no? Que tanto debate generó en los últimos meses.
Para mí está genial.
Yo creo, en lo personal, la comparto. Para mí la ley no debe ser derogada ni modificada, creo que está bien. La periodicidad en los cargos es algo que ya lo viene diciendo incluso la Corte de Justicia de la Nación en diferentes procesos que ha tenido con gobernadores y reformas constitucionales, donde ha dicho, esto es hace a la sustancialidad del sistema republicano y democrático, por lo tanto, no pasa por si la gente te vota o no te vota. O sea, el sistema debe garantizar esa periodicidad en los cargos, como lo tiene el presidente de la nación y el gobernador, que son dos mandatos, y luego cesan en sus funciones. Bueno, de la misma manera tiene que ser para los cargos legislativos, nacionales, provinciales o municipales. Bueno, la provincia de Buenos Aires logró en algún momento este acuerdo de partidos políticos que lograron incorporar esta ley, que más allá de los embates que ha tenido y las suspensiones, bueno, hoy está vigente. Es más, creo que es la primera vez que se aplica, no es la primera vez que se aplica, sí. En la cual ya hay personas que no pudieron Exacto. postularse justamente por exceder ya Ahora el desempeño de dos mandatos.
Se pretendió
sí, cambiar. Bueno, siempre hay intereses en esto, ¿no?
O sea, se pretendió cambiar. Los muchachos no quieren dejar el sillón. Hay muchos muchachos que no quieren dejar el sillón y que deben darse cuenta de que hablan tanto de la renovación, del cambio, de que viene la gente joven y esto y aquello y lo otro, pero se quieren ellos atornillar. Esto.
Desde mi punto de vista está perfecta la ley y la apoyo para mí. Es más, creo que si hubiese tenido algún tipo de... No llegó, para mí no se animó nadie a cuestionarla judicialmente, no tendría éxito esa... No prosperaría por los antecedentes no. que ya existen a nivel de la Corte Suprema de la Nación, que ha sido muy clara en esto. O sea, para mí es fundamental. Creo que ha defendido el sistema republicano y democrático y eso para mí está perfecto.
Otro de los temas, excepto una de las cosas, por eso yo te quería interrumpir, porque así vamos paso por paso con lo que pensabas vos. El tema de los 16 años para votar. Uh-huh. El tema de los 16 años... Un chico de 16 años tiene la capacidad de... pensar, analizar, para votar, pero ¿qué pasa con lo penal? ¿En lo penal no? ¿O en lo penal es diferente a un mayor? ¿Por qué? ¿Vos qué pensás? Yo creo que si vos estás capacitado para ejercer el voto, decir quién querés que te gobierne, aparte estamos hablando de 16 años de ahora, no de los míos, cuando yo tenía... 16 años, es otra cosa completamente diferente, tenés que ser penalmente responsable porque tenés que ser ya mayor de edad. Me parece, va, no sé.
Bueno, el tema de la imputabilidad, o sea, a ver, Exacto. nuestro régimen jurídico, nuestro marco normativo a nivel nacional, sí. tiene distintas edades para distintas cosas. Sí. Muchas veces es como que se evalúa, ¿no? El legislador, si se quiere, hasta a veces es un poco... arbitrariamente define, ¿no? edades para adquirir determinada capacidad, ya sí, sea ejemplo, para casarse, para obtener una licencia de conducir.
Para ser diputado nacional tiene que tener 35 años.
Bueno, para ser legislador, o sea, depende, eso está fijado en la Constitución Nacional, la edad para ser senador, diputado, concejal.
No sé por qué 35 años, bueno, no entiendo. ¿No?
Son edades que tal vez...
Que renovar todo eso.
Tienen que ser revisadas, como el Código Civil que se renovó en el año 2015 actualizó todas estas cuestiones disminuyendo justamente las edades para adquirir la mayoría de edad, sí. ¿no? de 21 a 18, la imputabilidad a nivel de responsabilidad penal hoy está en 16 años. O sea, coincide justo con la edad para adquirir la capacidad sí. Electoral, o sea, la capacidad de elegir, no de ser elegido.
Recién ahora.
La capacidad de elegir. Sí. Y hoy lo que se discute en la responsabilidad penal es disminuir esa edad de 16 sí. años a una edad menor, que también volvemos a lo mismo. O sea, uno cuando escucha este debate... también son posturas que es difícil definir la edad, cuál es la edad mínima de imputabilidad. O sea, algunos dicen los 14, otros dicen que son 13, otros sí, dicen que son 2, otros dicen que son 15. Bueno, Brasil, volvemos a lo, es difícil.
En Brasil creo que es 12.
Claro, ¿no? Sí, cada país tiene, no hay coincidencia en esto.
No.
Pero tiene que ver a veces con un criterio legislativo que se establecen capacidades distintas en distintas edades. Yo creo que en el tema a nivel electoral, que es lo que nos ocupa hoy en día, en su momento fue debatido esto de disminuir la capacidad de elegir de los 18 a los 16 años. Y tal vez fue un debate bastante concomitante con el del Código Civil, que disminuyó la mayoría de edad de los 21 a los 18, y a su vez reconoció nuevas edades más bajas para que una persona pueda tomar decisiones sobre muchas cuestiones que tienen que ver con su cuerpo, uh-huh. A nivel personal, sí. de reconocer a la adolescencia, ¿no? Mayores capacidades que antes estaban previstas para más adulto. Entonces yo creo que hoy a mí me parece que cuando uno conversa con un chico, una chica de 16 años, más allá de que obviamente están incorporando, ¿no? y están en un proceso de aprendizaje y de adquisición de conocimientos y de transformándose en ciudadanos,
sí, sí.
hoy tienen la capacidad también para meditar muchas más cosas que no sé si incluso en mi juventud, tal vez, yo tuve una participación política de muy joven, pero a veces tenía compañeros que no sé si tenían esa inquietud por las cuestiones de la ciudad, sociales, de la política. Pero hoy me parece que los chicos están mucho más comprometidos con distintos temas que involucra a la ciudadanía. Hoy yo lo he escuchado y lo he visto cómo se manifiestan respecto a un montón de cuestiones vinculadas con el acceso a ciertos derechos. Hoy lo hemos visto mucho con el tema de discapacidad, cómo se solidarizan con determinadas situaciones, cómo se comprometen con temas ambientales, con temas urbanos.
Eso de los derechos también es bastante complejo el tema, ¿no? Porque siempre se hablan de derechos. Ahora, de obligaciones no hablamos nunca. O sea, parecería ser que la vida son todos derechos en la vida. Yo tengo derecho A, tengo derecho B, tengo el derecho A, C, D. Ahora, obligaciones parecería que no tengo.
No, por supuesto que hay derechos.
Claro, pero viste que se toma todo como un derecho. Pero yo tengo el derecho a, no sé, lo que vos quieras.
Como vecinos tenemos un montón
De derechos y también de obligaciones.
Claro, ¿no? De obligaciones para con el Estado, de obligaciones para con nuestros vecinos, de obligaciones como ciudadanos.
Exacto.
La obligación implica como una restricción o como un compromiso que a veces las personas les cuesta aceptar o tomar. No debería existir una confrontación entre una y otra. Para mí son cosas que se tienen que complementar. O sea, uno tiene derecho a peticionar o solicitar o acceder a determinada cuestión. Yo tengo el derecho, a votar a los 16 años, pero al mismo tiempo ese derecho me genera el compromiso y las obligaciones como ciudadano luego. Entonces, creo que ahí un poco tiene que ver con el funcionamiento de las instituciones, de que se baje un mensaje claro en estas cuestiones.
Otra de las cosas que vos mencionaste también, y vamos a hacerlo como otra más, después te voy a hacer otra pregunta más, pero ya del orden local, algo en lo que yo nunca estuve de acuerdo, te voy a decir, desde que salió, que es este tema de que no, tiene que haber una mujer cada tantos hombres en la representación de la... A ver, esto no me parece que primero es subestimar a la mujer, a la capacidad de la mujer, primero. Y segundo, ¿por qué tiene que ser una obligación? Si vos me dijeras, dentro de lo que tiene que ver, vamos a sacar el tema político, dentro de una banda de rock tiene que haber dos baterías, no una. La obligación es que haya dos bateros. La obligación es que, ¿por qué? ¿Vos crees que está bien eso o que hay que eliminarlo? En este momento podría haber tranquilamente una lista conformada por todas mujeres. ¿Por qué no?
No se podría, ¿no? Porque tiene que haber uno y uno.
Pero, es una cuestión de capacidad.
Totalmente.
Personal. No es
idoneidad.
Una cuestión de sexo.
Capacidad, idoneidad.
Exacto.
Yo creo que esto tiene una respuesta un poco histórica y de madurez de la sociedad.
Histórica, sí.
Cuando uno analiza este tema de la incorporación de la mujer en distintos ámbitos de responsabilidad, porque no solamente pasa en lo público con este tema de la conformación de las listas.
No, en lo privado con las direcciones,
pero
las presidencias.
Esto lo ve mucho también en el ámbito privado, con las sociedades, cómo las empresas también han trabajado, ¿no?, en la incorporación de programas que tienen que ver con el fortalecer el rol de la mujer, que tiene que ver con garantizarle el mismo nivel salarial, si cumplen la misma función que un hombre, son realidades que también existían.
Eso pasa en el deporte.
Pasa también en el deporte, ¿no?
Sí.
En la conducción de instituciones muchas veces, que por primera vez estamos viendo que hoy hay mujeres que alcanzan las presidencias o las gerencias o distintos cargos de responsabilidad. Me parece que va a ser una cuestión, no sé si va a durar mucho más tiempo esto, me parece que es una cuestión de maduración de la sociedad. Así como en su momento la mujer no votaba, hasta 1952, y se incorpora el voto femenino, que fue uno de los primeros grandes cambios. Uh-huh. Y después pasamos hasta el 92-93, que es lo que comentaba hoy, que se tuvo que incorporar un cupo del 30%, no decía el lugar, pero un cupo. Sí. Entonces, ¿las mujeres a dónde iban? A ser suplentes.
Claro.
Nunca titulares.
No, no.
Y luego tuvo que surgir esta ley, que, bueno, es decir, a ver, no puede ser que siempre la mujer vaya a ser suplente y que no haya mujeres que tengan la pero posibilidad que de ocupar lugar. Entonces yo creo que eso también va cambiando con la mentalidad de las nuevas generaciones. Hoy las nuevas generaciones, creo que esta cuestión del género lo tienen totalmente superado. Y va a ser un momento, va a llegar un momento en que esas leyes van a caer en como un desuetudo, ¿no? O sea, van a ser obsoletas, porque va a llegar un momento de decir, la verdad que haya una ley o no haya una ley, nosotros vamos a integrar a las personas más allá de su género, porque no es, hoy ya no es algo distintivo, ¿no?
Exacto.
Es como si tuviéramos una ley donde dijera, bueno, por otro tipo de discriminación, ¿no? Que no tomáramos género, que tomáramos la religión, que tomáramos... Sí, hoy sí, no se mira si la persona es católica, judía, atea, protestante...
Sí, gay, lo que fuere, va.
O la orientación sexual que pueda tener la persona.
Exacto.
Capaz que todavía, en esta cuestión del género masculino o femenino, todavía hay ciertas reticencia por ahí en generaciones más grandes. Uno también ha tenido que, si bien yo soy de una edad mediana porque tengo 40 años, pero también tuve que hacer un esfuerzo y un proceso de incorporación de nuevos conceptos, de nuevas ideas, pero me parece que esto se va a superar, en algún momento va a quedar como algo en el cual va a ser indistinto si una lista está toda integrada por mujeres, por hombres. Es más, y hoy las gestiones se las ve a la mujer mucho más integrada en cualquier ejecutivo, por ejemplo, nosotros
por
tenemos
supuesto.
En nuestro ejecutivo muchas mujeres ocupando cargos de direcciones, de secretarias, que antes por ahí no se veía. Uh-huh. Lo vemos también en el ámbito nacional, el presidente tiene mujeres en su equipo de trabajo, el gobernador. Creo que ya hoy me parece, y yo te digo, mira, desde otro sistema, de otro lugar que en cual me siento parte y desde hace muchos años, que es el sistema de bomberos, que también fue siempre un sistema muy integrado por hombres, hoy tiene un grado de apertura totalmente distinto. Pasó con las fuerzas de seguridad también. Y nosotros decimos que la vocación no tiene género. Entonces, si hay hombres o mujeres que tienen la vocación de servicio, de incorporarse a las filas del sistema de bomberos voluntarios, no se la puede mirar por si es mujer o por si es varón, sino
bueno,
y hoy lo tenemos
esperemos
demostrado.
Esperemos que algún político se le ocurra presentar la derogación de esta ley.
Yo creo que cuando llegue el momento va a quedar letra muerta para mí. O sea.
Y lo último, Bolívar, Consejo Deliberante, ¿cuáles crees vos que desde el Consejo Deliberante, en qué puntos, dos o tres, básicos hay que trabajar de aquí en adelante? Desde el Consejo Deliberante aclaro esto porque hay cosas que el Consejo Deliberante puede hacer y hay cosas que lo tiene que directamente lo maneja el Ejecutivo. Uh-huh. O sea, porque es que, viste que muchas veces se mezclan las cosas y se cree que desde un lado se puede hacer otra cosa y no es así.
Lo que uno ha intentado desde que ingresó, que para mí también fue algo nuevo, es decir, yo pasé de ocupar lugares en las cuales por ahí trabajaba solo, o sea, tomaba decisiones solo, ¿no? Uh-huh. A tener que, para tomar decisiones, muchas veces generar consensos con 16 personas, ¿no? Y eso de por sí ya uno se predispone distinto en la forma de trabajar. Creo que este consejo, o el que venga, tiene, por un lado, como desafío seguir integrándose más a la comunidad, me parece, a través de buscar distintas instancias de contacto con la comunidad y todo el Partido de Bolívar, obviamente con sus localidades. Pero por otro lado, también tiene que seguir fortaleciendo el rol que le toca al Consejo Deliberante. Yo he sido siempre un defensor, en el lugar que me haya tocado, de las competencias que tiene cada lugar, ¿no? De cada organismo. Así, cuando me tocó estar en el Ejecutivo, era un defensor acérrimo de las competencias del Ejecutivo y no me agradaba, como secretario legal y técnico, que el Consejo Deliberante quisiera invadir competencias que son asignadas al Departamento Ejecutivo por la Constitución o la Ley Orgánica. Y hoy, de la misma manera, defiendo, en el lugar que me toca, el rol del Consejo Deliberante. Quiero un Consejo Deliberante fuerte, comprometido, con presencia en la calle, en la comunidad. Me gusta que los concejales estén presentes en las instituciones, en las actividades, porque esa es la forma de... A veces pasaba como invisible el rol del concejal, ¿no? O sea, uh-huh. No se sabía quién era concejal, quién no. Bueno, eso es un poco la responsabilidad nuestra, o sea, de ocupar el lugar y ejercerlo de la manera que con responsabilidad, pero al mismo tiempo marcando esa presencia y la importancia que tiene el órgano legislativo, que somos elegidos por la comunidad a través del voto, de la misma manera que es elegido el intendente, y de la misma manera que son elegidos los consejeros escolares. Somos los únicos dos organismos, Consejo Deliberante y Consejo Escolar, donde hay representantes elegidos por el voto popular. Y después entiendo que hay que mejorar procesos internos. Yo estoy trabajando en lo personal en una reforma integral de todo nuestro reglamento interno del Consejo, ajá, con miras a buscar justamente mayores instancias de participación del Consejo en la comunidad. O sea, ya que vamos a presentarlo dentro de un tiempo. Uh-huh. Yo cuando entré, tenemos un reglamento que tiene 70 años, fue aprobado en el año 40 y pico. Sí, claro. No responde a un montón de necesidades, y esto creo que también... tenemos que aggiornarnos internamente para poder empezar a mostrar un Consejo distinto hacia afuera. Y después también cada concejal y cada bloque es un poco responsable de a partir de su trabajo y de su labor de enaltecer la institución. A mí me da mucha pena ver lo que pasa muchas veces en el Congreso Nacional, desde la falta de respeto, cómo ha perdido el organismo, ¿no es cierto?, una legitimidad y al mismo tiempo esa autoridad que tiene como poder del Estado. Es bochornoso ver situaciones como las que a veces vemos en la televisión. Yo creo que eso no tiene que llegar nunca acá, y eso somos responsables todos, de evitar esa radicalización muchas veces del lenguaje, las expresiones ofensivas. La verdad que yo no lo tolero, y no lo tenemos en el ámbito deliberativo nuestro. Si sucediera, obviamente que enseguida pondría un freno a esas cosas, no las permitiría, porque no me agradan, y creo que por lo menos quienes estamos hoy en el Consejo no nos agradan tampoco.
Bueno, Franco, te agradezco enormemente que te haya molestado en venir hasta acá, hasta el estudio.
Bueno, hablamos poco de la lista, pero bueno, hablamos de otros temas. Otro día podemos charlar.
Creo que hablamos de temas interesantes.
Sí, por supuesto, ¿no?
Y aparte, la gente, digamos, de esta manera, que es lo que a mí me interesa, sobre todo, que se conozca a la persona que se postula, que se conozca cuáles son las ideas, sus pensamientos, más allá de la lista de quién acompaña, quién no acompaña, o lo que fuere, sobre diferentes temas, tanto locales como nacionales, como estuvimos hablando y demás. Me parece que es interesante, que a la gente le va a interesar más ese tipo de cosas, el conocer más a la persona y sus ideas, que, por ejemplo, ¿no? O sea, vos me diste un concepto en el cual estás diferente, digamos, tenés diferencias con algunos pensamientos de tu propia línea.
Puede ser, porque justamente uno siempre se ha mantenido con una identidad. Bueno. O sea, yo integro un espacio político, vengo del peronismo, integramos un espacio en el que somos respetuosos también de las diferencias, y incluso yo he tenido marcadas diferencias, y es pública, y no me molesta en absoluto expresarla, porque yo tengo la libertad de expresarme en lo que pienso. Uh-huh. En lo cuanto ha sido en la cuestión, por ejemplo, de la ley de interrupción del embarazo, en el cual yo soy un defensor ultranza de las dos vidas, y soy respetuoso también de aquellos integrantes de mi espacio que por ahí tiene un pensamiento distinto. Claro. Me gusta que me respeten a mí también, lógico, en lo que uno piensa, lógico. Pero no lo oculto. O sea, y en eso también tiene... tal vez creo que los lugares que me han tocado ocupar y asumir estas responsabilidades tiene que ver también con que uno también es transparente en decir lo que piensa, lo que hace, y no tener un inconveniente en expresarlo ni mostrarlo. No soy algo distinto a lo que digo. O sea, soy tal cual.
Bueno, esa es la intención precisamente de las entrevistas que realizo yo con los candidatos. Gracias, Franco. Nos estamos encontrando en cualquier momento.
Muchas gracias, Jorge, y bueno, a disposición para cuando quieras hablar de otros temas.